Cultura y espiritualidad pro vida es el tema de hoy en tu programa Informe Pro Vida. Saludos amigos, les traemos una vez más otra entrevista realizada por nuestro gran Pablo Pilco. Esta vez se trata del padre Jeb Donnellan, que nos cuenta su trabajo en la promoción de una cultura y espiritualidad provida en su ministerio sacerdotal.
Padre Jeb, gracias. Bienvenido aquí a nuestro programa.
Claro que sí, es un gusto.
¿Podría presentarse usted para los que no?
Sí, sí. Yo soy el padre Jeb Donnellan. Tengo 12, casi 13 años de sacerdote. Siempre he estado un sacerdote aquí en la diócesis de Arlington, trabajando en varias parroquias. Y estoy originario de aquí de Virginia también. Mis papás, de hecho, viven como hora y media de Washington. Entonces, sí, crecí en este ambiente aquí.
Usted es sacerdote diocesano.
Sí, exactamente.
Cuénteme, ahora usted está participando en este congreso en defensa de la vida, de Alianza por la Vida. Cuéntenos un poco sobre la conferencia que va a dar usted. ¿Cuál es el título?
Siempre intentamos de tratar temas sobre la cultura, cómo construir una cultura de vida, también cómo sanar personas del efecto del aborto. Si me acuerdo bien, y me va a disculpar porque no he estado muy con eso, pero estamos tratando cómo irse formando cultura de vida y en la nación. Eso es la idea. La cultura, la espiritualidad y más que nada, por muchas personas también el conocimiento de la verdad, de qué está pasando con ese tema fuerte del aborto provocado. Cómo afecta a las familias, cómo afecta a nuestras comunidades.
So. En su experiencia como sacerdote, ¿cómo se conecta usted con todo esto, con todos estos temas pro vida, con estos temas dolorosos como el aborto?
Bueno, para mí ha sido algo muy interesante. Como contacto directo nunca tuve, pero cuando estaba yo joven, como 18, tal vez 17 años, me invitaron por la primera vez a la Marcha por la Vida en un grupo juvenil. Y me fui como observando, conociendo. Y me acuerdo como en el colegio, en high school, aquí, siempre me acuerdo una vez una muchacha me preguntó, ¿usted es pro vida o pro choice, por la mujer? Y yo decía, pues, mi iglesia dice que soy pro vida, entonces soy pro vida. Y dice, pero no he pensado en eso, que tiene que pensar en la mujer y tal y tal. Entonces, como yo no estaba muy formado hasta entonces, dice, pues tal vez me pongo pro-choice. Y me fui con eso por un tiempo, pero después de conocer, tal vez la segunda vez que fui a la marcha, y también por uno que estaba guiando el pastoral de los jóvenes, me fui mucho más informado. También en la universidad, fui a la Universidad de Virginia. Había un grupo que se llama First Right, que era de estudiantes pro vida. Y me fui, creo que especialmente ahí, conociendo la verdad, el efecto en la mujer, a la realidad de que es un aborto provocado, porque es una vez es una palabra que uno escucha, pero la realidad, pues, somos como muy inconscientes. Entonces, esos momentos me impactó y creo que sí, desde este momento como temprano y joven, viendo los efectos, tal vez más fue lo que más me impactó. Especialmente cuando me daba cuenta que eso afecta a las mujeres mucho y los hombres también. Pero me acuerdo conocer un grupo, se llama Silent No More, ya no que, las mujeres que no quedan ya en silencio. Y en sus testimonios, que no se puede negar que es una experiencia real que tuvieran. Y eso tal vez fue como mi entrada de tener que estar más activo en este movimiento y esa realidad.
¿Tuvo algo que ver todo esto con su vocación al sacerdocio?
Pues directamente no. Mi vocación salió porque había un muchacho en mi colegio que suicidó. Y me impactó porque estaba ya acercando a la iglesia y me daba como un sentido de qué frágil y qué precioso la vida. Pero tal vez en una manera general, pensando en los efectos más grandes del aborto y esas cosas y esa cultura de muerte, como hablaba Juan Pablo II, creo que sí. Creo que de ver la desesperación de este joven y también la desesperación de mis compañeros de clase, realmente se ponga uno a pensar qué es la vida, por qué vivir. Y tal vez un efecto del aborto y eso es que no pensamos muy profundamente, ¿verdad? Porque si vamos a negar la vida en sus primeras etapas, pues se da como un precio a la vida muy, muy barata. Y en este sentido, sí, creo que sí, que me ha llamado mucho la atención hasta para llegar sacerdote.
¿Por qué nosotros como católicos defendemos la vida en todas sus etapas?
Bueno, creo que la mejor respuesta es porque la vida es bella. No sé si mucha gente se acuerda, pero hace 15, 20 años había una película que salió, se llama Bella, y trató de un joven, no me acuerdo bien su nombre, pero era precisamente una película pro vida en que un señor con su carro estaba como un deportista, estaba todo bien y se chocó con una niña. Y él se impactó tan fuertemente que se cambió su perspectiva de la vida. Y después vamos más adelante y él va conociendo a una muchacha que quiere hacer un aborto, que trabaja como con su papá. Y él tiene ese como convicción que la vida es preciosa y no se puede perder ni esta niña que está en la vientre de su mamá. Si uno tiene la oportunidad de ver un film así o algo, se impacta uno para ver, no importa cómo llega la vida, ¿verdad? Que la vida en cada momento, en cada etapa es preciosa. Yo como sacerdote, por ejemplo, trabajo mucho con gente que está muriendo, ¿verdad? Los ancianos que están pasando sus momentos finales. Y son innumerables los momentos en que sí sufren, que sí pasan tristeza, a veces deprimen, pero también encuentran con Dios. Estoy pensando al momento de un señor que tiene como el cáncer de fase 4. Y este señor ha luchado 20 años con el cáncer. Tuvo una primera vez y como se salió. Y ahora se regresó y se pasó como 4 meses en cama en su casa porque ellos no sabían qué estaba pasando. Y me acuerdo cuando fui a visitar la segunda vez, se lloró porque el Señor le estaba hablando en su sufrimiento. Y le estaba como tal vez preparando por esas dificultades. A veces queremos decir que no sirve estos momentos de sufrimiento, que verdad que mejor terminar con la vida que no, cuando no da uno placer. Pero cuando uno vea los cambios de corazón, cuando uno encuentra los sentidos más profundos, uno entiende que no se puede terminar la vida porque ya no me da gusto, ¿verdad? Que
permítame que lo interrumpa. Yo entiendo lo que usted plantea en términos de una persona que es creyente o que por lo menos cree en algo. Mm. Pero claro, nosotros estamos hablando de la vida, esta vida como valor supremo. ¿Qué sucede con las personas que no tienen este tipo de referencias, ¿no? Porque, porque la experiencia del dolor, ya sea en cualquier etapa de la vida, es una experiencia que traspasa a todo su ser, ¿no? ¿Por qué defender esa vida, ¿no?
Eso es una buena pregunta. Tal vez por ser muy honesto, para comenzar, podemos decir que no sé, uno tiene que descubrir por sí, ¿verdad?, el sentido de la vida. Y creo que para muchos indios es difícil encontrar un sentido y se entiende, tal vez no justifica, pero se entiende cómo personas pueden caer en, tal vez puede ser tal vez una trampa, ¿verdad? Pero esa idea que si la vida, pues no me siento bien, no tiene su valor. Pero a una persona tal vez no un creyente, ¿cómo se descubre? Bueno, una de las dificultades de nuestra sociedad es que vivimos una vida muy materialista, muy rápida. En general, nos cuesta encontrar la felicidad. Pues tal vez a una persona sí tenemos que orientarles verso qué es la felicidad, qué nos da sentido. Sí, espero que estoy contestando, pero sí, yo pienso que tal vez es comenzar así, tal vez ese tema de la vida se entiende que puede ser muy fuerte para muchos porque se han crecido una cultura con unas enseñanzas que da otro sentido a la vida.
Sí, porque de repente este ejemplo que doy es un poco generoso, ¿no? Yo creo que a veces en la iglesia cuando tratamos de evangelizar, especialmente acercándonos a los jóvenes, queremos hablar de un Jesús del cual ellos ni siquiera conocen, ni siquiera saben, ni siquiera han tenido una experiencia, ¿no? Hablando, digamos, extendiendo todo esto al mismo asunto de la vida, ¿no? O sea, claro, le decimos la vida es bella, pero si es una persona que se encuentra en una situación extrema, en una situación de dolor, en una situación donde no ve ninguna salida, esa vida simplemente puede ser nada, digamos, y hablemos de una mujer que puede estar embarazada, ¿no? Donde, donde la creencia que tienen, y es un problema cultural, es donde lo que están portando es un saco de células, ¿no? Donde se entiende que la vida, no, una persona mayor, alguien que se puede suicidar, como el ejemplo que usted planteaba, ¿no? Donde simplemente la vida se acaba y,
sí,
y no hay otra vida más allá hacia la cual buscar, ¿no?
Sí. Pues tiene razón. El otro motivo que te podemos plantear a las personas que debemos también que tener mucha convicción, pero es la verdad. Y la verdad es dónde comienza la vida, ¿verdad? Y para muchas personas se han creado esa idea con un grupo de cédulas que eso no es una vida ya hasta que tiene tal formación, sea que sale del vientre de su mamá o que a veces se plantea hasta ciertas semanas de gestación en la madre. Pero nosotros como católicos, pero ojalá también podemos ver científicamente, nos debe costar decir que una persona así grande, ¿verdad? Lo que podemos decir es ¿cómo se dice? Zigote.
Zigote.
Zigote. Que es una persona. Y tenemos, tal vez, los conocemos, pero queremos negarlo en dificultades. Por ejemplo, yo doy ejemplos a las personas. Cuando una mujer sale embarazada, ella nunca diga a su familia, ¿sabe que tengo un grupo de cédulas que tal vez va a ser un niño un día? ¿Verdad? Ella no dice eso. Tampoco dicen que el zigote me llegó, ¿verdad? Decimos, no, estoy con niño o niñas, si sabemos. ¿Verdad? Me acuerdo que el año pasado mi hermana salió con su primer niña que se nació ese julio pasado. Pero como ella no quería decir nada hasta que estaba seguro que estaba bien, para la Navidad nos avisó que a finales de octubre se quedó ella embarazada. Y nos entregó una tarjeta como de lotería. Y todos perdimos. Y al final decía, it's a girl. Y es una niña. Y decimos, es una niña. Y le estamos mirando, usted tiene niña. Y de hecho nos informó así. Y que vemos esto tantas veces, ¿verdad? Que la gente cuando quieren el niño, pues desde sale la prueba de mamá, decimos es una niña. Cuando no queremos, que inventamos esas palabras. So, a veces nuestras mismas intuiciones nos traicionan, ¿verdad? Que, o sea, que estamos mintiendo a uno mismo, ¿verdad? Porque, ¿cómo podemos diferenciar que en caso tal que quiero, es un niño? En otro caso que no lo quiero, pues son cédulas, una cigota. Tal vez otra cosa que hable de la verdad. Las mujeres que abortaron hasta en las primeras semanas, ¿verdad? Son conscientes de que si se nació mi cigote, mi niño, se nació esta fecha, el 19 de julio, por ejemplo. Pero claro, se abortaron, no se nace nada. Pero pasa los 19 de julio y muchas mujeres postabortivas se acuerdan, si hubiera nacido mi niño, ya tenía un año, 2 años. O a veces también en las Navidades piensan en eso. Entonces, el mismo corazón y conciencia de la persona está diciendo, usted tuvo un niño, un hijo. Y tal vez eso también son argumentos y realidades que vivimos, que nos digan, no, eso es una vida. Y aunque a usted no interesa o en este momento no es conveniente, o tal vez hay un gran sufrimiento, ¿verdad? Que escuchemos de los casos de las mujeres que ponga daño a su propio cuerpo o su propia vida. Pues en esos casos también la misma mujer está consciente, pero dentro de mí está una persona. Y cuando estamos listos para admitir la verdad, que científicamente, ¿verdad? Que no se puede también decir en un parte del proceso, no es un niño, ¿verdad? Que eso es un proceso continuo que tú y yo no podemos efectuar. Cuando podemos decir eso, pues estamos no hablando de derechos de unos seres, estamos hablando de derechos humanos. Y tal vez hemos perdido este sentido cuando hablamos del cigote, de las cédulas. Estamos hablando de derechos humanos, de una vida en que realmente yo no tengo derecho ahora de decidir sí o no. Ya está hecho la decisión.
Qué importante me parece esto que usted menciona, ¿no? Esto de que estas intuiciones uh-huh. que uno tiene sobre su propia vida, sobre su propia existencia, sobre su propio valor, ¿no? Uh-huh. Y por otro lado, entender también que el valor uh-huh. de la persona, por lo menos para nosotros los cristianos, no depende de la valoración que yo pueda recibir de los otros. Es más bien, nosotros tenemos una dignidad intrínseca, ¿no? Uh-huh. Ya por el hecho de ser, uh-huh. de estar, de existir, tenemos sí. un valor, ¿no?
Sí, sí. Es cierto. Bueno, si queremos hablarlo sin entrar en el ambiente de religión, ante la religión, si nosotros, por ejemplo, vemos la capacidad psicológica de la persona, de nuestro razonamiento, pues todo eso habla que sí, que somos unos seres que reconozcan dentro de nosotros un gran valor. También tal vez el instinto interno que tiene la persona en defensa de su propia vida, para su bien, pues la gente se puede comparar con el instinto de los animales, pero yo creo que hay muchas cosas dentro del hombre, el ser persona, que no se puede comparar con los animales. De hecho, me gusta, hay unos filósofos hoy en día y científicos que dicen que tal vez equivocamos en decir que el hombre es un animal racional. tal vez era hacer otra categoría para no banalizar la persona, el hombre. Porque es cierto que tenemos un valor intrínseca. Y después entramos con la fe y la religión y entendemos el alma de las personas. Vemos una panorama que abre, que la persona, por ejemplo, decimos que tenemos un alma eterno en nuestra fe. Y esta alma eterna significa que, de hecho, aunque físicamente yo tengo cosas en común con los animales, reproducimos, comemos, esa cosa, pues cuando consideramos la panorama más extensa, yo tengo, y eso dice la Biblia, tengo más en común con Dios, siendo un ser eterno, con un alma eterno. O sea que tal vez yo tengo más en común, creo, más en común con los ángeles que con los animales. Y cuando consideramos lo que importa más nosotros en la vida, pues a muchas personas lo más importante, ¿verdad?, es el amor, la felicidad. Pero esas son cosas que parece que tienen más valor con Dios y los ángeles que una jirafa, ¿verdad?, o un perro. Pues los perros están felices porque le da su comida, pero me cuesta pensar que el perro tiene como una misión de buscar la felicidad última de la vida. So.
Sí, creo que valdría la pena que sigamos ahondando en esto, porque, claro, usted mencionaba toda la complejidad que nosotros tenemos como seres humanos, y claro, hay grandes ejemplos de gente virtuosísima, ¿no? pero también están aquellos que la sociedad los llama discapacitados, ¿no? No solamente físicos, sino también con sus cualidades mentales, ¿no? Entonces, y que sin embargo nosotros consideramos que tienen un valor también.
Sí. No, gracias por esa pregunta. Sí, es verdad que la vida humana es preciosa. Por ejemplo, cuando yo estaba en seminario, mi segundo año me mandaron a trabajar en una escuela que se llama St. Catherine State School. Era una escuela para esos niños discapacitados, tenía síndrome Down, tenía muchos discapacitados, unos no podían hablar. Y la idea es que se enseñaran los más avanzados que tal vez pueden hacer un día un trabajo básico. Y los otros era como estimularlos, como qué pueden hacer. Pero la idea era que no dejamos en atrás esos niños. Eso, gracias a Dios, es un gran trabajo que creo que sigue haciendo el Arquidiócesis de Filadelfia y muchos otros lugares. Pero me acuerdo siendo allá que al principio uno está como así con eso, ¿verdad? Porque si uno no tiene costumbre de conocer, le da miedo, no quiero ofender, no quiero hacer algo malo. Y ahí me aprendió de apreciar a esta gente. Me acuerdo un niño de síndrome Down, y uno piensa, ay, pobrecito, que no entiende todo. Y un día estaba ahí en el receso, recreo de los niños, y él hizo ese juguito que hacen los niños, donde se hacen como tap, tap, detrás de uno, y después se corren. Y yo tenía como la impresión de que me quería algo, y después, como él hizo como dos o tres veces, la profesora me explicó, no, él está jugando con ti, está haciendo juego. Y dice, pero mira, como ese niño que decimos que muy discapacitado, pero que no, que puedan hacer un juego, ¿verdad? Pueden amar, se pueden ver eso. Eso es cierto, el valor intrínseco no está limitado por las capacidades de la persona. Otro ejemplo que salió ayer, en la Marcha por la Vida, había un señor de Brasil que tenía, según 46 hijos adoptados. Y cuando él se levantó ahí para hablar en frente de todo que están ahí presente, primero habló uno de sus hijos así muy discapacitados y la gente ponga muy, muy inteligente, pero tal vez este muchacho entendía que ahí estábamos haciendo bien y tenía mucho amor por él. Entonces, si se ve, tiene que experimentar el valor de la persona. A veces, cuando quedamos por afuera, si somos muy científicos, muy analíticos, pues es fácil decir, ah, que no tiene, porque no pueden hacer eso y qué triste para nosotros. Pero cuando lo conoces y lo ves, y cuando ves la felicidad que le da a los papás y la familia, es difícil negar el valor que tienen.
Sí, y para finalizar, ¿no? Una cosa que es importantísima, creo, es que nosotros, como iglesia, como católicos, cuando hacemos descender todo esto, toda esta defensa que nosotros hacemos por la vida, en realidad se traduce en actos de amor, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo es que nosotros amamos? Y porque amamos es porque respetamos la vida.
Así.
Es porque descubrimos a la persona humana, ¿no?
Sí. Exacto. Ah, no, exacto. Exacto, descubrir la persona humana es tal vez la cosa más mejor de la vida. Y tal vez una de las cosas difíciles en nuestro mundo es que estamos muy encerrados y tenemos que salir a conocer. Tenemos que tener el contacto humano. Tal vez comenzando con la familia, ¿verdad? Que no perdemos en la televisión, no tanto, ¿verdad? O no perdemos en nuestro teléfono tanto, pero que estamos cara a cara, ¿verdad? Que tenemos el contacto humano y aprendemos así de valorar la persona.
Padre, muchísimas gracias.
Claro que sí, claro que sí. Siempre.
Muy amable.
Hermosa entrevista, en la que nos recuerda que el valor intrínseco de la vida humana sin importar las circunstancias. Y bueno, amigo, esto ha sido todo por hoy. No olviden escribirnos y seguirnos en nuestras diversas redes sociales. Recuerden que todos los católicos somos pro vida. Que Dios me los bendiga.